bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de Con los Editores. Le acompaña como siempre a Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro, junto a mi colega
Ronald Ávila Claudio, editor web de Metro Puerto Rico. Una semana más, a Yola.
Bienvenido, Ronald. Bienvenido a esta nueva semana, lunes, cargado de energía. Este fin de semana yo sí que recargué energía. Me fui para Corozal, para el campito.
Qué bueno que te despejaste de los apagones, sí, del agua marrón.
Bueno, estaba en Corozal.
De las pensiones.
Mira, estaba en Corozal y se fue el agua. Y entonces dijimos, no, volvemos a ir a casa. Y mi esposo dice, vamos a comprar unos galones de agua.
Se fue el agua.
Sí, vamos a comprar unos galones de agua. Compramos unos galoncitos de agua, subimos, había llegado el agua, gracias a Dios. Y ahí mis vecinos por el chat en la casa, en Vega Alta, escribieron como que no tenían luz y estuvieron sin luz hasta el domingo. Así que estuvimos huyendo de la mala racha.
Menos mal que somos parte del primer mundo.
No, y el sistema está robusto. Pero nada, mira, vamos al tema de hoy. Cada ciclo electoral va evolucionando y en la pasada década esos cambios han sido impulsados desde un nuevo espacio de comunicación donde hay intercambio directo entre todas las voces sociales y se llama las redes sociales. Ahí todo el mundo habla con todo el mundo, ¿verdad? Hay fenómenos que nacieron en las redes sociales y conquistaron sus respectivos espacios tradicionales. Vamos a poner algunos ejemplitos. Bad Bunny, por ejemplo, en la música empezó en redes sociales y después conquistó el medio tradicional y no le hace falta, por ejemplo, el mainstream media. En otro espacio, Alexandra Lúgaro, no podemos dejar de notar que las elecciones pasadas tuvo sobre 170,000 votos y fue un fenómeno que ella manejó muy bien desde las redes sociales. Específicamente en términos políticos, el juego cambió. Y con las redes también llega el troleo. Y para hablar de política y troles y cómo manejar este nuevo discurso, hoy tenemos al senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau. Bienvenido.
Saludos, un placer estar con ustedes durante este podcast y listo para las preguntas.
Usted ha estado navegando esas aguas y ha sorprendido a muchos porque se puede decir que ha dominado el arte de reírse de los troles y trolear sin ofender a sus opositores, hasta cuestionar funcionarios de gobierno a través de unas formas como no tradicionales, y ha sido como interesante observar esa dinámica.
Gracias. Mira, debo decirte lo siguiente. Yo creo que nosotros los funcionarios públicos tenemos una responsabilidad de mantener, ¿verdad?, una imagen pública adecuada. Pero no dejamos de ser seres humanos de carne y hueso y no dejamos de podernos adaptar a lo que son nuevas formas de comunicación. En el caso de las redes sociales, yo he encontrado una válvula que yo no había encontrado en los tipos de medios tradicionales. Y es una válvula que permite que uno sea uno mismo, que uno pueda reírse de uno mismo o de alguna manera jocosa, hacer señalamientos críticos, como señala, sobre funcionarios públicos o sobre asuntos de política pública. Uh-huh. Así que lo que a mí me ha animado un poco es que en el caso de las redes sociales yo he encontrado que tengo más voz propia de cuando yo estoy, o estoy en el hemiciclo, o estoy en un debate público, o estoy en una emisora de radio. O sea, que me permite ser un poco más yo mismo.
Y nos comentaba antes de comenzar a grabar, y es muy interesante, usted es senador del Partido Independentista Puertorriqueño, y casi siempre la imagen que se tiene del Partido Independentista es una imagen más sobria, intelectual.
Sí. Que no es malo tampoco.
Pero era parte de la es parte de la institucionalidad, sí, de lo que es, claro, ese partido.
Así es.
Y en redes sociales muestra a otro Juan Dalmau. Un poco que lo había empezado a trabajar cuando fue candidato a la gobernación y aquella foto famosa suya del tatuaje, así, y todo el mundo como que, wow, el senador, no, el candidato, tiene un tatuaje. Pero un poco lo ha acercado. Cuéntenos cómo es que utiliza las redes y, como usted dice, lo humaniza.
Bueno, mira, yo he tratado de hacer mediante las redes, más que, ¿verdad?, pues en ocasiones cuando uno está en el hemiciclo, cuando uno está en los medios tradicionales. Yo he tratado de ser más yo mismo. O sea, yo soy una persona que crecí en Caguas, en Condado Moderno, que iba a la cancha, que me metí en problemas. Y al mismo tiempo soy la persona que estudié en la Universidad de Puerto Rico, me hice abogado, estudié en Harvard. nada es incompatible uno con lo otro. Ser un intelectual o ser una persona que le gusta mucho la lectura o le gusta mucho el tema académico, al mismo tiempo que tira para el monte, como dicen por ahí.
Pero usted, se le había comparado, no sé si se lo habían dicho, su discurso público con el discurso de Rubén. Incluso sonaba un poco a Rubén cuando está en el podio político.
Así es.
Y ahora se ha diferenciado. Ahora sí. Deja ver otro Juan Dalmau.
Sí, es normal que yo, siendo un joven que crecí en el Partido Independentista Puertorriqueño, que su líder ha sido Rubén Berríos, pues siempre va a haber unas coincidencias en términos de estilos, modos o pensamientos, ¿verdad? Porque uno tiene sus modelos políticos. Pero al final del camino uno va encontrando, ¿verdad?, su propia voz. Y en mi caso me he sentido muy cómodo por eso en las redes sociales. En las redes sociales es una comunidad distinta, es una comunidad mucho más accesible y yo manejo mi red social. O sea, yo lo que escribo no voy a decir que me hackearon. Fui yo, con luces y sombras, fui yo. Y en ese aspecto, creo que eso me ha permitido esa otra ventana hacia lo que es la dimensión de mi personalidad. Recuerda que yo pienso que si algo aprendimos del verano del 19 es que el país se cansó de la pintura y la capota. Personas que parecían públicamente como que eran acartonados, que eran muy... ¿verdad? Muy adecuado, muy, muy Boy Scouts, por llamarlo de una manera, resultaba que en su aspecto privado la gente no conocía los ruin, los crueles, cómo eran. Y yo pienso, no me considero ni ruin, ni cruel, ni nada de eso, pero pienso que el país quiere ver figuras públicas de carne y hueso que no aspiran a proyectarse con perfección. Y de nuevo, la ventana de la red social me ha permitido yo también tener los elementos de la gente que me conoce personalmente. Saben que tengo buen sentido del humor, me gusta tomarme livianamente, me puedo reír, me gusta el heavy metal, soy fanático de Metallica, al mismo tiempo sí soy independentista, que puedo sí hablar de los clásico de filosofía, pero al mismo tiempo puedo hablar de la lucha libre o del tío Nobel, que yo sé que se acerca el tema. Así que me siento cómodo. La complejidad de la personalidad de una figura pública debe estar al alcance de que la gente de verdad te conozca como eres, no como te quieres proyectar.
También, aunque el senador habla de que él le permite proyectarse como es, etcétera, es una necesidad, ¿no? Las audiencias han cambiado, las audiencias han movido a consumir contenido de manera distinta, y si un político quiere llegar a una audiencia específica, como por ejemplo la que es un poco más joven, aunque Twitter puede tener de ambas generaciones, ¿no? Una generación mayor y una generación más joven, pero si quiere llegar a esas audiencias que ya no están pegadas al televisor, que no leen necesariamente el periódico impreso y que no lo cogen en una luz, pues tiene que tener una presencia marcada en redes sociales.
Bueno, podemos debatir que no lo cogen una luz. Bueno, vamos a debatirlo.
No, pero hay personas que no cogen el periódico en la luz.
Están muy equivocados, deben ver la luz.
Claro que sí, cuando usted se para en el semáforo y vea metro, usted baje el cristal y cójalo. Pero la realidad es que si quieren llegar a esa audiencia, hay que estar en ese espacio. Y ahí tenemos ejemplos probados, no tan solo Alexandra, no tan solo Bad Bunny, pero por ejemplo Alexandra Ocasio-Cortez, Alexandria, en Estados Unidos, una persona que no tenía dinero, no tenía apoyo del Partido Demócrata y que gracias a las redes sociales está hoy en el Congreso y desbancó a un congresista que llevaba 17 años en su escaño, si no me equivoco, ¿no?
Pero Ronald, fíjate que lo que dices es cierto, pero eso tiene una serie de condiciones. Por ejemplo, la red social en sí misma no te garantiza que vas a tener el acceso.
Claro.
Tú tienes que proyectarte como tú mismo. Tú tienes que proyectarte con legitimidad, ser una persona real.
Claro.
Para que eso te provoque que la gente te reaccione, ya sea apasionadamente en contra o apasionadamente a favor.
De hecho, pasó con Alexandria. Recuerdo que creo que fue el presidente que la criticó en algún momento dado por estar bailando en un video, y ella publica un video luego
bailando en el Congreso frente a su oficina.
Así es.
Y fue viral y fue...
Claro, porque es la manera de cómo tú tomas la crítica y la conviertes en una impugnación a la crítica. Y yo pienso que en ese sentido, por eso yo me he sentido cómodo en la manera que me puedo expresar en las redes sociales. Porque uno es uno mismo y te van a criticar, por supuesto que te van a criticar, pero la gente sabe, ese es Juan Dalmau, punto. No es una pantalla, no es una apariencia. Yo creo que hay personas que a veces piensan que pueden usar las redes sociales
para construir una persona.
Para construir una personalidad y no les queda bien, al contrario, les rebota. Tengo ejemplos del patio, tengo ejemplos de aquí de Puerto Rico, de la política.
Sí, sí.
Que bendito. Alguien les dijo, como a fulano o a fulana le funcionan las redes sociales, tienes que hacer esto. Sí. Y no se ven genuinos, no se ven como son. Y eso, pues, no es entonces productivo.
No, y hay operativos, bueno, lo vimos también ahora en la situación de verano del 19, hay operativos de redes sociales, uh-huh, donde con cuentas que son cuentas falsas o pagadas, claro, ya sea para bien o para mal. Y entonces también hay políticos que caen en ese espejismo, uh-huh, montada de pagarle a la agencia de publicidad, uh-huh, que tiene una división de redes sociales. Y entonces se creen de verdad todos esos retweets, se creen esos aplausos y tal vez
pecan. Y subestiman a la gente también, se creen que la gente no puede identificar que es una cuenta falsa, que es una cuenta cierta. O sea.
Pero vamos a hablar del tweet de la semana pasada. Cuéntanos un poco de esta foto del tío Nobel que se fue viral.
Así es.
Hubo hasta caricaturas de esto. ¿Cómo es que surge la controversia? Primero, y después la historia de la foto.
Ok, la controversia surge porque ese día yo levanto en mis redes sociales un trailer, ¿verdad? Un anticipo de un documental musical de Metallica, que básicamente es un concierto, pero lo mezclan con imágenes tipo cine. Y entonces recibo en respuesta a la crítica de un personaje que es un seudónimo que básicamente me critica porque no estoy preocupado ni estoy apesadumbrado porque viene una tormenta, porque fue el día que se supone que llegaba la tormenta. Y entonces yo le respondo, la persona me responde y bueno, al final del camino pues sale la foto, como señala, teniendo una gorra del tío Nobel, que era un personaje, para que Ronald no se pierda, que era un personaje infantil en Puerto Rico, famoso, que básicamente nombraba a un niño como copiloto de honor el día que pautaba su programa, que era los sábados. Así que ahí es que sale la foto con un gesto desafiante.
La foto la publicas tú.
La foto la publiqué yo. Foto la publiqué yo en respuesta a lo que era un troleo que me estaba haciendo una persona de una cuenta falsa, que yo sabía que era una cuenta falsa y sabía quién era.
Sí, todo Puerto Rico yo creo que ya sabe quién es esa cuenta falsa.
Así mismo es. Ese es el secreto peor guardado. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Fue un momento en que yo dije, no te voy a dedicar un segundo más esto. Uh-huh. Pues, por eso es que un poco digo, pues, con J, listo.
Okay. ¿Y las reacciones positivas, negativas?
De todo, porque obviamente la gente que piensa que uno tiene que ser una figura acartonada, protegida, que no tenga sangre en las venas, pues te van a decir, eso no luce como una persona seria.
Sí, un hombre de Estado.
Pero por otro lado, una reacción muy positiva, principalmente, creo porque el país... Yo creo que el país, después del verano, o sea, el verano fue una expresión de algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo. El país está hastiado, está cansado, está... Tú sabes que yo no quiero más pose ni disimulo. Dime lo que eres, cómo eres, y yo juzgo si quiero estar contigo o no. Okay. Y pienso que en ese aspecto, pues, esa pose desafiante recogió también mucha de la indignación de la gente con la estructura política del país y que viniera de una figura política, pues hubo gente que incluso no eran seguidores míos que hicieron expresiones de aprobación, de que este es el mío, Dalmau no se deja trolear, Dalmau no se deja montar, ese tipo de expresión.
¿Y tu cuenta creció en términos de seguidores?
Sí, creció, pero... Pero no era ese el propósito, ajá, ¿verdad? Porque puede crecer y no son necesariamente simpatizantes, pero las expresiones de la gente respecto a la foto fueron positivas principalmente.
Si nos cuentas la historia de la foto, la escuché en radio y es súper interesante. Es como un troleo familiar.
Es un troleo familiar. Mira, la historia de la foto es la siguiente. Cuando yo estoy en pre-kinder, pues la escuela decide, San Judas Tadeo, llevarnos, yo soy de Cagua, llevarnos al programa del Tío Nobel, a la grabación. Y entonces mami, un error de juicio, llevó a mi hermano Carlos, que como sabes, pues Carlos Dalmao me lleva a mí 3 años, mayor que yo. Y cuando estamos en la grabación, el Tío Nobel hace la tómbola para sacar el nombre de la persona que va a ser su copiloto de honor. Y le ponen una gorra y le dan unos premios y básicamente es como un niño privilegiado en esa grabación. Uh-huh. Bueno, pues básicamente cuando el Tío Nobel saca el nombre dice Juan Manuel Ramírez. Yo soy Juan Manuel Dalmau Ramírez. Uh-huh. Aparentemente la persona que copió mi nombre, cuando no, se lo dieron, uh-huh, lo puso de esa manera. Así que yo estoy un poco, soy yo, y mi mamá me dice, sí, eres tú, me señala. Así que yo me levanto y voy a buscar mis premios y mi gorra del Tío Nobel y toda la cosa de marinero. Bueno, mi hermano en ese momento se levanta y dice, él no es Juan Manuel Ramírez. Y entonces como que la producción y el Tío Nobel se confunden y dicen, pero ¿cómo usted sabe? ¿Cómo tú sabes? No, porque yo soy su hermano, él es Juan Dalmau. Mm. Y en ese momento me quitan la gorra del Tío Nobel.
Traición.
O sea, cuando tú recibes, o sea, cuando tú puedes vivir a temprana edad lo que es Caín y Abel, es terrible.
¿Y esto fue en vivo?
Y esto, no, era un programa grabado. Era un programa grabado. Pero me quedé sin premios, me quedé sin gorra. Y hace un año que te vi, uh-huh,
en Boston,
fuimos a Salem, uh-huh, a lo que llaman el pueblo de las brujas, y vamos a una tienda de curiosidades y yo encuentro la gorra del Tío Nobel. Así que me la pongo, me tomo la foto haciendo el gesto desafiante con el dedo del corazón y se la envío a la familia, en el WhatsApp familiar, uh-huh, para mi hermano. Para que sepas.
Wow, ¿viste cómo es desde temprana edad? Pero eso te marcó y hasta esta edad.
Hasta esta edad, todavía, hace apenas un año. Así mismo es. Para que sepas que no me olvido. Pero nada, fue originalmente pues una broma familiar. La foto la tenía y me pareció que el gesto de desafío se lo merecía la persona que me estaba atacando en las redes.
Bueno, además de este, te hemos visto, por ejemplo, yo tuve que darle retweet a un troleo tuyo a una funcionaria que habló de que no había cambio climático o algo así, y entonces creo que le pusiste un videito de una sirena que la ola llega y se la lleva.
Así es.
¿De dónde? O sea, ¿tienes una galería de videitos o cosas pendientes? Y mira, si un día me tiran con esto, pues,
bueno, sí y no. Ajá. Sí, a veces veo cosas que yo digo, en algún momento yo puedo usar esto. En ese caso de la funcionaria que dice que no creía en el cambio climático, que no creía en la moratoria en la construcción de costas porque eso afectaba el turismo.
Que usted tiene un proyecto.
Que tengo un proyecto de moratoria, exacto. La parte seria, ¿verdad? Por decirlo así, o la parte oficial, yo tengo un proyecto para, desde octubre pasado, para la prohibición de la construcción nueva en la zona costera, para evitar el tema de la erosión, producto del cambio climático.
Que no se le ha dado paso.
No se le ha dado paso todavía. Así es. Pero la funcionaria hace la expresión y entonces yo reacciono a la expresión de un reportero que cita a la funcionaria utilizando algo que encontré en el momento. Tuve suerte, te lo admito. Ese no estaba guardado. Fue pura suerte. En donde pues aparece, sí, un golpe de ola que se lleva a una sirena que estaba modelando en una piedra. Pero, de nuevo, son cosas que hago yo. No son planes.
¿No tienes un equipo?
No tengo un equipo. Son cosas que hago yo. Y yo no manejo, por ejemplo, Instagram. Uh-huh. Yo soy vago para Instagram, por alguna razón. Y creo que si trato de usar Instagram, no tiene la misma efectividad que en Twitter. Uh-huh. Porque las audiencias son distintas, sí, y la forma de comunicación es distinta. Claro. Y Facebook, por ejemplo, la foto que yo subí en respuesta a la persona que me estaba atacando, esa foto en Facebook colapsaría. Sí, sí, sí. Es una manera distinta de comunicación. Así que yo lo que hago es que utilizo un poco mi instinto, mi personalidad, como soy. Y en Twitter me siento más cómodo por alguna extraña razón.
Vi varios también cuando Rosselló era todavía gobernador, varios también respuestas o señalamientos a él en esa misma línea, con memes, con videitos. ¿Qué tipo de reacción tenía, por ejemplo? Porque yo sé que en ese caso él tenía prácticamente un operativo de gente que salía a defenderlo, o cuentas que salían.
Oye, by the way, Coy no lo ha llamado nunca para...
No me han llamado. Al contrario, si supieran que precisamente con el escándalo del Telegram, me entero que una de las personas que había posteado una respuesta en contra mía en Twitter
trabajaba con Coy
y básicamente había puesto una foto de mi esposa conmigo entrando a un debate en el 2012, el gobernador preguntando qué puesto ella tiene porque ella es empleada pública, y entonces una respuesta de otra persona diciendo pues hay que votarla para nombrar un PNP. Y ahí fue que me di cuenta del nivel del operativo, porque a veces uno piensa, pues, yo creo que esos son como que teorías de conspiración, pero no lo eran. Básicamente tenían, sí, una estructura de redes sociales. Yo creo que por la manera en que yo manejo mi Twitter particularmente, yo creo que ellos no se estimulan mucho en contestarme, porque saben que la respuesta que yo pueda dar es una más contundente, que me va a provocar mejores reacciones que la que ellos tratan de... Pero siempre hay respuestas y críticas. ¿Y
hay manera de traducir esto al terreno político? Porque, por ejemplo, para ayudar a que la gente apoye sus proyectos de ley, que apoye la plataforma del Partido Independentista.
O al final del día para lograr votos.
O sea, porque imagino que esto usted lo hará y se divertirá, etcétera, pero al final de cuentas usted es político, ¿no?
Claro, claro. Mira, sirve en la manera en que la gente gana tu confianza y un nivel de credibilidad, porque te ven como una persona genuina, cuando tú entonces haces llamados oficiales, a veces, por ejemplo, en proyectos de ley, como tú señalaste, que yo subo, por ejemplo, los números de teléfono de los senadores, llama a tu senador para que aprueben este proyecto, para que voten a favor, sobre el tema de la prohibición del glifosato, sobre el tema de las costas y la prohibición de construcción nueva en las costas. Eso activa a la gente, lo comparten. Así que es una mezcla de una vez tú te ganas en tal plataforma, la que sea, la confianza de la gente o la credibilidad de la gente. Ellos dicen, pues, ¿sabes qué? Lo que él me está planteando es algo donde yo quiero ayudar. Y es una dinámica simbiótica, ¿verdad? Se retroalimenta mutuamente. Mientras puedo decirle a la gente, tengo la confianza en ti de mostrarte cómo yo soy, tal cual soy, al mismo tiempo tengo la confianza en decirte, esto es un problema y hay que atenderlo, o esto es un asunto que hay que apoyar. Pasó durante el proceso de Ricky Renuncia. Igualmente, yo compartí muchas cosas que estaban compartiendo, particularmente creativos de gráficos o artes, y la gente pues también lo compartía. Pasa con proyectos de ley, pasan con propuestas del Partido Independentista. La pregunta final es la que hace Ayola, que es la principal. ¿Eso se traduce en votos, sí o no? Y eso se sabe el día de las elecciones.
Pero hay gente que lo ha hecho. Por ejemplo, claro. Alexandra, volvemos a Alexandra Lúgaro. Pero yo creo que en el caso, y esta es la próxima pregunta, en el caso suyo, ¿cómo traducir tal vez esa empatía o esta dinámica a una estructura que es la estructura del partido, que no se ve con esa agilidad, no se ve con esa frescura, no se ve con esa conexión con la gente en la calle?
Sí, yo pienso que en la medida en que pueden identificar mi figura o esa dinámica que yo puedo provocar, siendo del Partido Independentista, entonces las personas pueden deducir o concluir, ¿sabes qué? Al mismo tiempo que en el Partido Independentista puede haber personas que no tienen... esa, ¿verdad?, esa dinámica o ese intercambio, hay personas que sí, o sea, cabemos todos. Así que sí, yo creo que crea esa apertura. Pero es un proceso complejo porque no hay manera de uno... Yo pienso que tú no puedes en las redes sociales imponer. si tú tratas de imponer, te va a rebotar negativamente. Tú tienes que presentar. Y la gente va a ver lo que tú presentas y si concuerdan y si simpatizan contigo o tu idea o tu propuesta, pues entonces eso va a generar una dinámica. Y yo en ese sentido, pues soy un portavoz de ideas, de propuestas, pero al mismo tiempo con la apertura de que sepan, pues yo soy como tú. Yo soy, tengo sangre en las venas y tengo mis malos ratos y tengo mis buenos ratos y hago mis maldades y no las hago.
Pero le pregunto porque más allá de Juan Dalmau, el PIB necesita moverse a buscar votos. Claro. Lo que hemos visto electoralmente es que ha ido perdiendo apoyo electoral.
Sí, así es. Pero sí, sin embargo, una de las cosas interesantes que ocurrieron en la pasada campaña es que aunque la candidatura a la gobernación sufrió una reducción de votos, nosotros a nivel municipal, a nivel de distrito y a nivel legislativo aumentamos porcentualmente los votos. Nosotros tenemos municipios como Aguas Buenas que sacamos 10% de los votos, inédito en el PIB hace muchos años, por lo menos. En el caso de este servidor, yo llegué en la tercera posición en la Asamblea Legislativa. Y el que me siguió a mí, que fue el senador Larry Selhammer, sacó 25.000 votos menos que yo.
Pero para la inscripción del partido eso no le quita funciones, entonces siempre nos vuelve la discusión.
Exactamente. Por lo tanto, yo creo que aquí la posibilidad de que las redes sociales sirvan como una plataforma de atracción al voto, al proyecto independentista, que es el que representa el partido independentista, es parte del reto que uno tiene.
¿Y ya definieron las candidaturas para este ciclo?
No están definidas, están discutidas, se están discutiendo. Nosotros realizamos un método mediante el cual primero se reúnen a nivel de asambleas municipales. Luego ahora comenzamos las asambleas distritales y vamos a tener una asamblea el 1 de diciembre, que es la asamblea general. Y en esa asamblea general se escogen los candidatos o se ratifican los candidatos que se proponen en las asambleas locales, municipales y de distrito. Así que el 1 de diciembre se sabrá. A lo que quieres preguntarme, y te estoy viendo los ojos.
Sí, claro.
¿Qué va a hacer Juan Dalmau con respecto a la, hablando en tercera persona?
Partiendo también de esta proyección pública que ha tenido en estos últimos, en los últimos meses, el partido no ha repensado que tal vez usted podría volver a ser el candidato a la gobernación para alcanzar esa inscripción.
Sí, se ha planteado y te lo digo con la mayor honestidad. Yo seré candidato a la gobernación o al Senado de Puerto Rico. De eso no hay duda. Ese proceso está todavía en discusión y opera mucho lo que tú señalas. El nivel de la plataforma que yo he tenido en el Senado, mi desempeño, más conocido hoy que en el 2012, que fue la primera vez que yo soy candidato del partido y fui candidato a la gobernación, como señala. Hoy día, pues, mi nivel de reconocimiento público es mayor y mi historial de servicio también. Así que sí, eso es uno de los planteamientos que se ha hecho y no te lo niego, pero tenemos que hacer el proceso que hay que hacer para determinar finalmente quiénes serán los candidatos y a qué posiciones.
Nos queda bien poquito tiempo y no quería desperdiciar que está con nosotros para pedirle su reacción a toda esta situación de las pensiones en el plan de ajuste. Vimos hoy precisamente una pequeña manifestación frente a la casa de José Carrión. Pero ¿cómo es posible que, o cómo se explica que no haya una reacción como tal vez la que hubo en el verano por un chat a un plan que recorta el dinero en el bolsillo de gente muy, muy vulnerable, que son pues los jubilados que apenas, pónganle una pensión de $1,400, que le quiten un 10%, ciento y pico de dólares, es un impacto?
Así es, mira, primero creo que el anuncio se hizo un viernes en la tarde, donde mucha gente no entiende el impacto que esto puede tener. En segundo lugar, la insatisfacción enorme que había con la inestabilidad creada durante la gobernación de Ricardo Rosselló, lleva a la gente luego, o sea, como un péndulo, luego de una expresión tan contundente como la del verano, a una reacción a veces de pacificación. Yo no creo que eso signifique que la gente está contenta según vean ese impacto. Yo creo que eso va a generar de nuevo un nivel de indignación que puede producirse en manifestaciones o en expresión electoral o lo que fuera. Yo te tengo que decir lo siguiente. Yo pienso que aquí hay tres grandes criminales. Uno los que gobernaron y endeudaron el país. Y los funcionarios que le asesoraron, que eran del equipo económico de esos gobernantes. Número dos, los de las casas acreditadoras que, sabiendo que el país no podía repagar esa deuda, le daban el crédito y le daban la aprobación para la emisión de bonos. Y tercero, los bonistas buitres que, sabiendo que en Puerto Rico la Constitución dispone que se paga prioritariamente los bonos que se emiten, pues en ese caso sabía que cobraban seguro. Uh-huh. Así que hubo una conspiración criminal para endeudar el país a 72 mil millones de dólares, que ahora son cerca de 40 mil millones de dólares. Y esa deuda la van a tener que pagar las futuras generaciones por los próximos 40, 50 años. Eso va a afectar, como señala, a sectores vulnerables, como los pensionados. Ha afectado a los estudiantes del sistema público de enseñanza, ha afectado a los que somos consumidores de energía eléctrica o los que somos consumidores de la autoridad de acueductos o las corporaciones públicas. Somos nosotros los que estamos pagando los platos que nos rompimos, y los que rompieron los platos andan por ahí todavía haciendo mucho dinero, precisamente asesorando a personas que tienen que ver con los bonos de Puerto Rico y con la deuda de Puerto Rico. Así que en cualquier país del mundo, tú tienes razón, eso debería generar no solo una indignación general contundente, sino además debería haber gente, si no presa, camino a la cárcel. Aquí eso no ha pasado.
No, como usted dice,
pero tomando un poco lo que dice el senador, yo creo que la indignación está, y sobre todo la preocupación. Yo el otro día estaba en un consultorio médico y había allí como unas 5 personas, unos adultos mayores, que toda su conversación durante todo el espacio de tiempo en el que yo estuve allí fue hablando sobre el recorte en las pensiones y cómo van a sufrir en el bolsillo y el malestar que tienen, obviamente en contra del gobierno. Pero sí, como dice el senador, creo que la reacción puede que se vea una vez sientan el golpe, claro. se vean apretados durante la semana, se vean apretados durante el mes, y entonces ya no hay un punto, ¿no?, de regresar atrás. Uh-huh. Y entonces que
claro,
y
igual
la indignación se existe.
Sí, igual es una discusión, yo entiendo que es una discusión muy técnica. Uh-huh. Es un documento claro, de miles de páginas, que lo que la gente lo digiere, pues
y el discurso de la gobernadora, como dijo el senador, lo anunció el viernes. Recuerdo que durante la el anuncio
estaba programado para jueves,
miércoles, y lo cambiaron para viernes a última hora, y tú me dijiste, van a anunciar algo negativo porque lo cambiaron para viernes, y lo dijiste así para hacer...
Sí, ya son 23 años. Sí,
lo cambiaron para viernes, eso es que van a anunciar un golpe difícil.
Sí.
Y la manera en que obviamente lo proyecta Wanda Vázquez con su sosiego y su manera de proyectarse y establecer, yo también soy funcionaria pública, etcétera, pues puede que entre el palabreo pues duerma dos o tres.
Recuerden que el país pasó por este periodo de Ricardo Rosselló, que lucía en contraposición a Wanda Vázquez, uh-huh, como inmaduro, claro, como muchacho, sin experiencia. Wanda Vázquez está capitalizando en lo que es su proyección de persona madura, persona con experiencia, que fue fiscal, que fue secretaria de justicia, que fue procuradora de la mujer. Ella está capitalizando en eso, pero si sacamos de nuevo la pintura y la capota, nosotros tenemos que concluir. El gabinete del gobernador Ricardo Rosselló sigue intacto.
Es el mismo.
Es el mismo.
Y con ella era parte de ese mismo gabinete.
Y por lo tanto sabe, por lo tanto, cuáles son los jefes de agencia que han incumplido, que no hacen su trabajo. Es parte del organigrama. Acaba de aprobar la propuesta de la Junta de Control Fiscal, sentándose básicamente en la falda de la pretensión de empobrecer al pueblo de Puerto Rico, a los más necesitados. Y en términos de empobrecimiento, solamente, porque sé que estamos cortos de tiempo, quiero decir lo siguiente. Puerto Rico lleva 10 años, más de 10 años, ya lleva 12, de contracción económica, de depresión económica. Un país empobrecido o más empobrecido, es un país que va a tener menos dinero para inyectar a su economía. Esos pensionados que van a recibir los 250, 300 dólares de reducción, son 350, 200 dólares que no van a estar en la economía. Por lo tanto, aquí han venido premios Nobel. Olvídate de Juan Dalmau porque es independentista o del PIB. Premios Nobel extranjeros que han dicho Puerto Rico con ese nivel de ajuste no va a poder superar su crisis económica en los próximos 30 años.
No, y que han dicho que lo que Puerto Rico podría pagar de deuda es mucho menor a lo que el plan establece.
Claro.
Y todavía hay mucho if, porque ¿qué pasa si se va lo del dinero de las corporaciones, de las foráneas? ¿Qué pasa si los chavos de la reforma no están? ¿Qué pasa si la gente empieza a irse? También, hay mucha, yo creo que vamos a terminar en el mismo punto que comenzamos muy, muy, muy pronto.
Por no decir algo, este plan de ajuste todavía en primer lugar lo tiene que aprobar la juez Taylor Swain.
Sí.
En segundo lugar, se puede apelar. En tercer lugar, está el tema del Tribunal Supremo Federal que está viendo el caso de que si los nombramientos de la Junta son válidos constitucionalmente y si sus acciones se declaran nulas. Y además de eso, la crisis que ahora mismo hay con el residenciamiento de Donald Trump.
Sí.
O sea, toda esa vorágine nos tiene a nosotros secuestrados. Es parte de la territorialidad que nos toca vivir como país.
La recuperación que se aprobaron.
Eso, así mismo es.
Bueno, se nos quedaron varios temas. Mire, yo quería hablar de las cenizas, cambio climático, el lenguaje de señas. ¿Cómo va esto en las escuelas? Empezó un proyecto piloto. ¿Qué es la medida suya?
Han comenzado las reuniones con el comité. Esto era primero, se designaba un comité, se preparaba currículos, materiales para entonces irlo implementando. Se ha detenido porque ha habido problemas con el comité, pero sí, está corriendo. Ese proyecto se hizo ley también el de acceso a la justicia de personas sordas, de manera que cuando van a una agencia pública o van al tribunal, en todas las etapas del proceso tengan asistencia de un traductor de señas. Así que
hemos visto varios proyectos suyos, bastantes, que se han convertido en ley. ¿Ha tenido acceso en esta, por ejemplo, en esta sesión, comparado con otras veces que en este cuatrienio, otros cuatrienios que han estado?
Bueno, mira, yo creo que a mí se me ha aprobado muchas medidas legislativas. No es comparable con otros cuatrienios. Yo sé que en el pasado, pues, las dificultades del partidismo, siempre las medidas que se me aprueban a mí, pues son medidas que yo tengo que dialogar, buscar apoyo de otros sectores, que esos sectores generen la presión política necesaria. Pero no, yo creo que no ha sido comparable. Yo creo que en este cuatrienio se me han aprobado muchas medidas. Tengo medidas aprobadas en el Senado que la Cámara todavía no han aprobado. Pero seguimos la batalla. De hecho, hoy hay vistas públicas sobre el tema del glifosato en la Cámara de Representantes, que se supone que ya se aprobó una versión del Senado, se está viendo la versión de la Cámara, pero yo confío que al final del camino se convierta en ley, si quieren que le pongan el nombre que quieran después de que se logre la legislación.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros acá en el podcast con los editores. Ronald, ¿otro episodio más? ¿Dónde lo pueden conseguir?
Otro episodio más nos pueden escuchar en metro.pr, en Spotify, iTunes y Podbean.
Así que sigan conectados a todas las redes de Metro Puerto Rico.